Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada, en este 25 de diciembre de este año 2021, donde ya el año se nos escapa raudo. Para aquellos cristianos, creyentes, el día de Navidad, día de nacimiento, no de Pascua, recuerden eso. Pascua es otra conmemoración, otra celebración que tiene que ver más con ritos relacionados con el judaísmo y que posteriormente pasaron al cristianismo. Esto es Navidad, nacimiento, natividad, nacimiento de Jesús para aquellos que creen en este personaje como profeta algunos, Mesías para otros, un personaje importante en cierta época de la humanidad y que dio origen a instituciones a partir de la base de Cristo, de Jesús. Se originan una serie de instituciones de gran influencia a lo largo de nuestra historia. Así que recuerden, 25 de diciembre, Navidad, no Pascua. Dicho esto, nos vamos de inmediato a un tema interesantísimo, un tema muy actual, un tema peligroso por lo demás, que tiene que ver con la situación que está acaeciendo entre Rusia y los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que en forma desembozada, en forma absolutamente agresiva, aupado por Estados Unidos y bajo la supuesta petición de ayuda de Ucrania, están generando una situación muy tensa en la parte oriental de Europa, en la zona entre Ucrania y la Federación Rusa. Hay un inusual despliegue de tropas de la OTAN, más las tropas nacionales, es decir, las tropas de los ejércitos de Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Rumania, Bulgaria, y todas aquellas tropas que, siendo de la OTAN y que están muy lejos de las fronteras con la Federación Rusa, participan también de este despliegue de tropas frente a la frontera occidental de la Federación Rusa. La acusación, cómo no, de los medios de información occidentales, Estados Unidos y su aliado, es que Rusia está desplegando tropas en la frontera con Ucrania y que algunas agencias de inteligencia, y eso transmitido por sus corifeos comunicacionales, señalan que se trataría de una potencial invasión, lo que ha generado la preocupación en Occidente. Bueno, lo primero es dar cuenta que Rusia tiene todo el derecho de desplegar las tropas que quiera en su frontera, a diferencia de la OTAN, que está desplegando tropas en la frontera con Rusia de diversos países, donde mezcla las tropas nacionales y las tropas de intervención de la OTAN. Por tanto, frente a la frontera rusa occidental, están llegando tropas alemanas, de los Países Bajos y de otros países, están muy lejos de la frontera. En cambio, la manipulación y la desinformación refiere que es Rusia quien se comporta en forma agresiva. Y el Kremlin ha publicado una lista de exigencias donde señala que si se cumplen se va a rebajar la tensión con Europa, con la OTAN y con Estados Unidos. En esencia, lo que está exigiendo el gobierno de Vladimir Putin es establecer límites muy estrictos a la actividad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en sus países vecinos. Y eso implica entonces que se tomen decisiones de no provocar a la Federación Rusa y que además la Alianza Atlántica, Noratlántica, descarte la posibilidad de unir como miembro de esta organización política-militar a dos países con los cuales Rusia no tiene buenas relaciones, pero que además significaría su ingreso a la OTAN una amenaza directa. Me refiero a Georgia y Ucrania. Y recordemos que la OTAN se creó originalmente bajo el supuesto de defender a Europa contra posibles amenazas de la Unión Soviética y tiene fuerzas desde las repúblicas bálticas, pasando por Polonia, en todo el frente occidental ruso hasta la zona de Ucrania. Si incluyéramos a Turquía, pero Turquía tiene una serie de dificultades hoy de relaciones con la OTAN, pero Turquía es desde el año 1952 miembro de la OTAN. Este jueves, este mismo jueves que pasó, y Putin realizó lo que se llama su gran rueda de prensa anual. Una vez al año se reúne con la prensa nacional e internacional para abordar durante varias horas la situación de su país y la situación del mundo. Es una cita muy importante, muy eleccionadora, muy didáctica, y en este caso dio a conocer una idea muy certera, ¿no? Dijo, no es Rusia quien está colocando misiles cerca de la frontera estadounidense, sino que es Estados Unidos quien está en las puertas de la Federación Rusa. Y eso te da a conocer entonces el potencial de conflicto que existe con estas decisiones de Estados Unidos, pero además da a conocer y constata la manipulación y la desinformación de los medios occidentales que presentan a Rusia como agresor, pero efectivamente no es Rusia quien ha puesto misiles en México o en Canadá o en países vecinos o países del Caribe o países de América Central, sino que es Estados Unidos quien coloca misiles en la frontera con Rusia. Por tanto, ¿quién es el agresor? ¿Quién es el somete a Rusia a una tensión? ¿Quién pone en peligro la paz en esa región? Una paz aparente, porque indudablemente hay una serie de conflictos, hay una serie de situaciones que tienen muchísimos años de situaciones que necesitan darle solución. Putin se hace unas preguntas y dice, ¿es demasiado pedir no poner ningún sistema de ataque cerca de nuestra casa? ¿Qué tiene de raro eso, no? Preguntó Putin. ¿Y si hubiéramos puesto misiles en la frontera entre Estados Unidos y Canadá o en México? Señala a continuación en su rueda anual Putin, recordando que históricamente Estados Unidos tuvo disputas territoriales con México, ¿no? ¿De quién era California? ¿De quién era Texas? ¿Ya se olvidaron? Estas ruedas anuales a mí me gustan mucho porque permiten poner en el tapete situaciones muy interesantes desde el punto de vista de la historia, de la situación, ponerla en su contexto. Y en ese contexto de lo que ha pasado, de lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que podría eventualmente pasar, Putin le ha exigido a Washington dar garantías de seguridad. Deben dar garantías y de inmediato, recordando que en los años 90 la OTAN prometió que no se expandiría ni un centímetro al este. Pero desde entonces lo que ha existido son cinco etapas de ampliado de la organización. Una organización que a ese entonces tenía cerca de 16 miembros y en la actualidad tiene 30 miembros. Por tanto, lo que señala Rusia a través de Putin, a través de su canciller Sergei Lavrov, es que las acciones rusas no van a depender del curso de las negociaciones, sino de la garantía incondicional de la seguridad de Rusia. ¿Cómo se explican las presiones de Occidente, de la OTAN, de Estados Unidos, políticas, militares, sanciones, embargo? ¿Cómo se explican? A mi entender, aquí hay que considerar que algunos gobiernos occidentales, los más hegemónicos, los que se creen más poderosos, los que siguen con ínfulas imperiales, consideran que Rusia es demasiado grande, incluso después de la desintegración de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para Putin, esta idea tiene una respuesta muy clara, muy precisa. Rusia es hoy demasiado grande porque los propios países europeos se han convertido en estados pequeños. ¿Eh? Es decir, si vas a criticar un país porque tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y a ti te gustaría que estuviera fragmentado absolutamente, lo que estás hablando entonces es que tú lo quieres desestabilizar en orden a hacerlo más manejable, ¿verdad? Y por eso entonces incentivas los conflictos territoriales, los conflictos con sus vecinos, generas desestabilización, procesos golpistas, entre otras acciones. Putin también recordó en esta conferencia anual que en la década de 1990, en el gobierno de Rusia había agentes de la CIA y que las instalaciones nucleares rusas había incluso especialistas estadounidenses. Habían representantes de los servicios de inteligencia norteamericanos en las instalaciones nucleares rusas que acudían allí a trabajar y que en el gobierno del país, estamos hablando con Mikhail Gorbachev, con Boris Yeltsin, acudían agentes de inteligencia que trabajaban como asesores, entre ellos agentes de la CIA, señala el presidente ruso. Si a eso le sumamos una historia, le sumamos un presente donde, por ejemplo, Washington aumentó su presencia militar cerca de las fronteras rusas con cerca de 8.000 estadounidenses, efectivos militares estadounidenses que están desplegados en Europa del Este. ¿Se imagina usted 8.000 soldados y efectivos, uniformados, agentes rusos en la frontera con Estados Unidos? Advirtió también el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, que compañías militares privadas de Estados Unidos están preparando una provocación con componentes químicos en el este de Ucrania, es decir, en la zona de conflicto que se conoce como el Donbass, donde están las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Lo que está advirtiendo el presidente ruso, Vladimir Putin, es que el tema de la tensión entre Rusia y Ucrania, catalizado por la OTAN, catalizado por Estados Unidos, dado a conocer en forma manipuladora y desinformadora por los medios de información occidentales, es que se está preparando una nueva operación militar contra el Donbass. Y que ese conflicto está siendo usado para crear lo que el mandatario ruso llama una anti-Rusia. Que no es raro, porque indudablemente Occidente tiene posturas islamófobas, tiene posturas anti-iraní, tiene posturas anti-cubanas, anti-venezolanas, anti-nicaragüenses, anti-rusas, anti-china, y para eso entonces usa todo el arsenal político, militar, diplomático, financiero. Utiliza incluso a la Organización de Naciones Unidas, el chantaje, la manipulación. Putin declaró en su rueda de prensa anual que él tiene la impresión de que tal vez se están preparando una tercera operación militar contra el Donbass y nos están advirtiendo de antemano. Nos están diciendo que no intervengamos, que no protejamos a estas personas de origen ruso, ruso parlantes. Y que si llegamos a interferir y los protegemos, dice Putin, entonces les vamos a dar y les vamos a imponer nuevas sanciones. Y por tanto, lo señala también el presidente ruso y lo han señalado los altos funcionarios políticos y militares de la Federación Rusa, este país euroasiático no se va a quedar de brazos cruzados. Esa es una medida que se está haciendo, ¿no? Se está preparando una nueva operación militar. Hay una segunda medida que señala Putin, que es la creación de un concepto y una práctica anti-Rusia. En el territorio ucraniano, con el bombeo constante de armas modernas y el lavado de cerebro de su población. Por tanto, están empujando con esta política, esta conducta, esta ideología anti-rusa, que los radicales, los ultranacionalistas ucranianos, sean empujados hacia una solución militar en el Donbass y en Crimea. Para Putin esto no es nuevo. ya que la perspectiva histórica en la que Rusia tiene que vivir es con una permanente atención a lo que está pasando en Ucrania. Ahora, nos preocupa, dice Putin, que nuevos sistemas de armas han sido suministrados a Ucrania por Occidente. Porque bajo esa idea y esa práctica llevada a cabo, bajo el escudo de esas armas, los radicales van a ser empujados hacia la solución militar en Donbass y en Crimea. Putin también nos recordó en esta conferencia anual algo también muy importante y que los medios de desinformación occidentales y la prensa afín suele ocultar, ¿no? La zona del Donbass y Crimea son dos regiones rusoparlantes que históricamente se vieron fuera del territorio de Rusia y contra su voluntad, pero cuyas poblaciones se levantaron en oposición luego que Kiev, el gobierno de Ucrania, llegó a adoptar leyes que le negaban a estas regiones el estatus igualitario. Por ejemplo, la ley sobre el idioma, que niega al ruso el estatus de idioma estatal junto con el ucraniano. La ley sobre los pueblos nativos, que declara a los rusos étnicos como no nativos en su propio territorio histórico, igual que a polacos, húngaros y rumanos, que residen históricamente en Ucrania. La ley sobre el periodo de transición en Donbass, que en vez de declarar una amnistía para los participantes del conflicto militar, y tal como lo obligan los acuerdos de Minsk del año 2015, prohíbe la amnistía e introduce una administración militar en lugar de elecciones. Entonces, en ese escenario, indudablemente, indudablemente, se está ante un conflicto, ya no solo político, donde hay sanciones, donde hay embargos, donde hay presiones de Occidente, sino la posibilidad cierta de un conflicto militar de largo alcance. Putin ha sido muy claro y dice sin ningún tipo de trucos, le estamos planteando a la OTAN y a Estados Unidos que no debe seguir la expansión de la OTAN hacia el este. Y la pelota está en su lado, deben respondernos algo. Garantías de seguridad que le exigió Rusia la semana pasada a Estados Unidos y la OTAN. Y en ese plano entonces, la entrega de proyectos, dos acuerdos que quiere alcanzar con Estados Unidos y la OTAN, son garantías de seguridad. Que la alianza detenga su expansión hacia el este y que Ucrania no se adhiera a ella. Y en eso hay opiniones contrapuestas. Rusia está preocupada por la acumulación de agrupaciones militares de Estados Unidos y la OTAN en la frontera Rusia, así como la realización de ejercicios a gran escala, incluso no planificados. Vamos a estar muy atentos a la marcha de estos acontecimientos porque lógicamente aquí está en peligro no solo la paz en esa zona de Europa Oriental y la frontera occidental de Rusia, sino que es un conflicto que puede tener repercusiones internacionales de larguísimo alcance y de consecuencias imprevisibles. Nos vamos a una breve pausa musical y volvemos con nuestro último tema aquí en Sin Fronteras, en Radio Universidad de Chile, en el 102.5.
Пограничий, а как лучше передай мне.
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Con un último tema que me parece necesario, no solo porque en estos días, en un acto simbólico, tanto acá en la capital chilena, Santiago, en el Club Palestino, donde se prendieron las luces simbólicas del árbol de Navidad que representa el árbol de Navidad en Belén, también desde Palestina se han dado a conocer una serie de situaciones, alarmas y dificultades que ya son crónicas en esa región del mundo. Este miércoles que pasó, se asesinó a otro joven palestino, Muhammad Isa Abad, de 26 años, del campo de refugiados de Amari, quien recibió, como no, un disparo en la espalda, llegando al hospital de Ramallah en estado crítico. Este nuevo acto de violencia tiene lugar días después que el ejército del régimen israelí emitiera una nueva orden que permita a sus soldados realizar disparos mortales contra los palestinos, pretextando cualquier amenaza en su contra, cualquier excusa, disparar a matar. Decisión que se ha tomado en otras ocasiones, como ha sido en la Franja de Gaza, cuando desde marzo del año 2018 cientos de francotiradores sionistas instalados en la valla artificial que separa la Palestina histórica ocupada de la Franja de Gaza disparaban a matar por orden del alto mando del ejército ocupante sionista en una violación flagrante de los convenios internacionales, ejecutando crímenes de lesa humanidad, pero sin embargo, sin ninguna sanción, porque estamos ya curados de espanto frente a la política, la conducta, las acciones que rigen al régimen infanticida sionista. El ejército de Israel dice que ha revisado sus políticas sobre el uso de fuego real y por tanto esa revisión los autoriza ahora a los soldados a disparar contra palestinos que hayan lanzado piedras u otro artefacto, incluso cuando no presenten una amenaza o hayan iniciado su fuga. Las modificaciones no son un invento de este programa, sino que han sido confirmadas por un portavoz del ejército ocupante en declaraciones al diario The Time of Israel, donde ha indicado que no solo sale a partir de este miércoles la información, sino que entraron en vigor hace cerca de un mes. Incluso para los abogados israelíes, estas leyes no cumplen las leyes de conflicto armado porque no hay un conflicto activo en Cisjordania y no cumple el derecho humanitario porque no hay forma de demostrar que el uso de fuego real satisface lo que llama el ejército ocupante y el régimen infanticida, las necesidades de defensa propia, o sea que sea absolutamente necesario el uso de fuego real. Esto nos demuestra que nos encontramos ante un régimen, ante una soldadesca de gatillo fácil, pistoleros miserables, un régimen infanticida, racista, un régimen que ha hecho del victimismo su forma de vida, al mismo tiempo que ejerce de victimario del pueblo palestino y agrede también a los pueblos de Asia Occidental. Es una entidad perversa que viola permanentemente el derecho internacional, día a día comete crímenes de lesa humanidad, que ocupa y coloniza una tierra que usurpa desde el año 1948, cuando aprovechando la crisis de conciencia de los países occidentales, nace a la vida internacional. Y nace no por ese alegato de otorgarle un, un territorio al pobre y sufrido pueblo judío, ¿no? Esa es una mentira del porte de un iceberg, ¿no? Sino que se le ayudó y se avaló y se fue cómplice de esa actividad para convertir a este grupo de extranjeros sionistas, principalmente europeos, el año 1948, en la punta de lanza de los intereses de esas potencias occidentales contra los pueblos de Asia Occidental. Mandadero de los poderes hegemónicos que surgen al alero del fin de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de este régimen genocida sionista, con los crímenes que comete diariamente contra hombres, mujeres y niños, contra la juventud palestina principalmente, en una política avalada por sus socios norteamericanos, es exterminar a la población palestina. Y se une a esto los regímenes de Francia y Gran Bretaña, que sueñan con retomar puestos de influencia en la región del Levante Mediterráneo. Todos ellos supeditados a los intereses sionistas en el mundo, títeres de los financistas, de los operadores políticos y los grupos de presión que el sionismo maneja en esos países. Ante la situación de los últimos crímenes cometidos por el sionismo contra el pueblo palestino y la construcción de nuevos asentamientos y la demolición de viviendas, la destrucción de cultivos, la construcción de más kilómetros de muro que separa y fragmenta el territorio de Cisjordania, como también el muro que se está construyendo en la zona de la Franja de Gaza, ha hecho que algunas autoridades de la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, como su presidente Mahmoud Abbas, ha urgido a detener la ocupación israelí por ser un factor que socava la solución del conflicto palestino-israelí. Esto lo dijo en una reunión con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, donde Abbas destacó que el régimen de Israel debe poner fin a su ocupación del territorio palestino y detener el desarrollo de asentamientos ilegales. Sí, es una petición que constantemente hace Abbas. Pero hay oídos sordos, porque a Estados Unidos no le interesa. Lógicamente, a los sionistas no le interesa, porque cumple una función de presencia del imperialismo en la zona. El sionismo es una herramienta útil, es una bestia, son los perros de la guerra destinados a llevar adelante los intereses de Estados Unidos. Así que la resolución 2334, aprobada en diciembre del año 2016 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que calificó los asentamientos como construcciones que carecen de validez legal, le da exactamente lo mismo a Israel y le da exactamente lo mismo a Estados Unidos. A pesar que en ese diciembre del año 2016, el expresidente Barack Obama se abstuvo de votar en contra, como históricamente lo había hecho, ¿no? Siempre había estado de la mano de Israel y en esa resolución se abstuvo. Algo es algo, dirá un personaje que piense positivamente en Estados Unidos. Sigue los planes para seguir construyendo nuevas colonias israelíes en Al-Quds, por ejemplo. Ahora, hace pocos días, se aprobó la construcción de 432 unidades que son residencias ilegales en el suelo palestino ocupado. Si a eso lo unimos, la impunidad con que Israel se comporta respecto al pueblo palestino, recordemos aquel asesinato, ese remate en el suelo que se le dio con disparos a corta distancia a un joven palestino en Al-Quds. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en aquella oportunidad que se encontraba conmovido por esta ejecución extrajudicial aparente. Aparente. Entonces hasta ahí llega la condena, porque si el Alto Comisionado de las Naciones Unidas se conmueve por esta ejecución extrajudicial, pero usa el concepto aparente, lisa y llanamente queda abierta la posibilidad de la impunidad. Ejecución extrajudicial, ejecución de este joven palestino Muhammad Isa Abbas, de un disparo en la espalda, la construcción de asentamientos ilegales y otra serie de decisiones que continúan en Palestina dan muestra que la única solución para la liberación total de Palestina es la eliminación completa del sionismo. No hay otra salida. Amigos, amigas, un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana en el último programa del año 2021 de Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.